Unidos de América.
Otro terremoto estremece la región oriental de Cuba.
Damnificados de los desastres naturales llegan a fin de año en precarias condiciones.
El periodista independiente Henry Constantín sigue detenido en el Vivac.
Rechaza el gobierno panameño amenaza del presidente Donald Trump de retomar el control del canal de Panamá.
Y el mensaje navideño del Papa Francisco pide el fin de la guerra en Gaza y el respeto a los derechos de los niños.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Se inicia ya el noticiero de Martí Noticias en este lunes 23 de diciembre del año 2024. Como siempre, iniciando la semana laboral, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Aurel Luis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Residentes del oriente de Cuba relatan el impacto del temblor ocurrido en esa región de este lunes 23 de diciembre. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un fuerte sismo despertó a los residentes de la región oriental de Cuba en la madrugada de este lunes 23 de diciembre. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, el evento telúrico fue más intenso que el registrado el pasado 10 de noviembre en Pilón, provincia Granma. Daniel Solís, residente del reparto Guiteras en Bayamo, Granma, describió lo ocurrido cerca de la una de la madrugada.
Bueno, la cama lo sentí y el televisor que tengo en el cuarto sentí que se movió y se sintió un estruendo, o sea, pienso que era de la misma, mismo edificio, ¿no? Que siempre se siente que vibraciones cuando hay un temblor.
Solís nos aseguró que la duración del temblor fue menor que la del evento de noviembre, aunque la percepción de la intensidad fue mayor.
Fue más rápido que en los sismos anteriores, el tiempo fue menor.
Por su parte, el medio oficialista Sierra Maestra reportó que hasta las 5 de la mañana se habían registrado 208 réplicas, algunas perceptibles en las zonas cercanas al epicentro, según informó el doctor Enrique Arango Arias, director del Servicio Sismológico Nacional. El especialista indicó que este evento no está relacionado con los sismos ocurridos el 10 de noviembre en Pilón y afirmó que no existe peligro de tsunami asociado con movimientos telúricos en la falla oriente, ubicada al sur del oriente cubano. El sismo de este lunes, con una magnitud de 6.1, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al suroeste de la localidad de Chivirico, Guamás, Santiago de Cuba, y fue percibido en las provincias orientales, así como en Camagüey y Ciego de Ávila. Norma, residente de Las Coloradas, provincia Santiago de Cuba, nos relató que sintió miedo debido a la intensidad del temblor.
Nos asustamos, comenzó a moverse, luego nos tiramos de la cama rápido. Aquello fue lo último, Las Coloradas.
Otra vecina de la misma localidad compartió su experiencia durante el movimiento telúrico.
Yo estaba debajo de un techo con un vecino ahí donde yo trabajo. Y era hasta dolor de cabeza de Dios. Cuando empezó a sonar el techo y a moverse todo aquello, sí, fue terrible, terrible, terrible. Bueno, fue similar a la segunda réplica del anterior ahí.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los sismos ocurridos el pasado 10 de noviembre en Pilón alcanzaron magnitudes de 5.9 y 6.8, respectivamente. Sobre el reciente temblor, una residente de Caletón, en Guamá, provincia Santiago de Cuba, también nos ofreció detalles de lo vivido.
Fuerte, fuertísimo, pero gracias a Dios no pasó nada. Se estremeció muy fuerte, no vaya, no tiene comparación.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras los damnificados de los desastres naturales en Cuba llegan a fin de año en precarias condiciones, Tomás Cardoso recogió testimonios.
Cuatro huracanes y dos terremotos afectaron este año al territorio nacional cubano y al cierre del mes de diciembre, miles de personas que perdieron sus hogares permanecen albergadas en precarias condiciones en espera de ayuda. Aseguraron damnificados a Martín Noticias. José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, que sufrió daños desde hace dos años por el huracán Ian en el reparto Barcón, nuevamente tuvo afectaciones tras el paso de la tormenta Helene que azotó al occidente cubano el 26 de septiembre y asegura que ahí siguen en la espera de ayuda.
Hay personas que andan con carpas arriba del techo. No tienen ni el techo de zinc que se dice que se iba a dar. La casa de secado para el tabaco. Hay muchas desde el ciclón Ian que están todavía en recuperación y no se ha terminado.
El territorio de Baracoa, en Guantánamo, hay muchas personas que continúan en carpas y en casas de campaña. Todo esto tras los fuertes daños que dejó el ciclón Oscar, advirtió el periodista independiente Emilio Almaguer.
Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. Esas personas que perdieron todo, que la vivienda se le cayó, están desesperados, están en la incertidumbre de cuándo volver a convivir en su espacio.
El también comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco describe la situación en los municipios de Eimías y San Antonio del Sur que sufrieron el impacto directo de Oscar el 21 de octubre.
Muchas personas perdieron la vivienda totalmente. Lo que hicieron fue crear unos campamentos que ya son conocidos como las llamadas carpas, donde hay una serie de personas viviendo que va a crear un problema sanitario porque no tienen las condiciones para mantener una población.
Y desde Cabañas en Mariel, donde hay muchas personas que sufrieron pérdidas totales en sus hogares tras el paso del huracán Rafael el 7 de noviembre, Moisés Leonardo Rodríguez, que aún no tiene techo en su casa, concluyó:
no hay agua, no hay alimentación adecuada. Han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada.
Esta madrugada un nuevo terremoto de 6,1 grados estremeció el oriente cubano, donde ya había ocurrido otro sismo el 10 de noviembre, del cual solo han asistido a 162 de los casi 13.000 damnificados en la provincia de Granma, informó la pasada semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular Delila Díaz Fernández, directora general de la vivienda. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, permanece en el centro de detención El Bivac en La Habana, dijo hoy a Radio Martí Iris Mariño, vicedirectora de ese portal. Mariño agregó que se prepara un recurso de habeas corpus para interponerlo a favor de Constantín Ferreiro.
Yo acabo de hablar con gente en este momento, 8:40 de la mañana, él me llamó, entonces yo le envié la información. Yo creo que lo más importante, lo más puntual es que él dedica su Navidad a los presos políticos de Cuba y los menciona. Y bueno, él está tranquilo, él está puesto todavía para todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia en Cuba, esperando que se tome una medida, esperando. Y entonces lo más importante es que ya estamos tramitando la habeas corpus para presentarlo.
Henry Constantín fue detenido en la mañana del pasado jueves en la capital cubana por agentes de la seguridad del Estado. El periodista afirmó en una llamada telefónica desde el Bivac que las autoridades le dijeron que tienen previsto regresarlo a Camagüey, donde reside, cuando haya combustible para el traslado, pero desconoce si será en calidad de detenido o para liberarlo.
El gobierno cubano admitió que hay un alto número de jóvenes en estado de vulnerabilidad. Yolanda Huerga buscó las razones en la opinión de especialistas.
El gobierno cubano reconoció que casi 200.000 niños y adolescentes en el país son vulnerables o están en riesgo de serlo, y otros 9.006 con edades comprendidas entre 0 y 6 años están en situación social compleja.
La situación de escasez monetaria, la situación de escaseces de recursos por parte de la familia cubana que la colocan al borde de situación desesperada, trae como consecuencia vulnerabilidades de todo tipo en el ordenamiento juvenil.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, asentada en La Habana.
Los jóvenes cubanos se debaten entre las condiciones actuales de inflación y escaseces y el uso de drogas, prostitución, embarazos en edades tempranas. Aunado a esto, la necesidad de conseguir sustento por parte de menores de edad de entre 16 y 18 años trae como consecuencia un alejamiento de los valores patrimoniales más importantes en el ordenamiento familiar.
Expertos coinciden en que este tipo de experiencia deja secuelas que se manifiestan en diferentes formas, desde trastornos mentales graves hasta depresión, intentos de suicidio o consumo de sustancias y drogodependencia. Durante las sesiones del cuarto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados abordaron el trabajo infantil, el abuso escolar o bullying y la violencia en los centros estudiantiles.
Las necesidades básicas de salud pública, el sistema primario está totalmente deteriorado. Es muy difícil sustentar la alimentación de un niño. Es una desvalidez total para las madres y para los niños.
Resaltó la historiadora y antropóloga habanera Jenny Pantoja. Los parlamentarios cubanos no discutieron sobre los componentes existentes en la isla que llevan a la vulnerabilidad y que harían mucha más alta la cifra de vulnerables menores de 18 años, como la insatisfacción de las necesidades físicas, emocionales, de salud y educativas, la pobreza, la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad. Pantoja señaló que el Estado cubano, amparándose en la falta de dinero, ha abandonado sus tareas fundamentales, la de proteger los derechos humanos y preservar la salud pública, la educación y el bienestar de la población.
Es un quiebre total de todas las estructuras, nada funciona. Ya los famosos paradigmas sobre los que se sostenía la supuesta revolución, que hace mucho tiempo murió, están demolidos, están acabados.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La seguridad del Estado detuvo el sábado por varias horas en La Habana al cineasta Orlando Mora Cabrera. La Asamblea de Cineastas Cubanos denunció el arresto del joven creador del corto Matar a un hombre, el cual fue excluido la semana pasada del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana.
Mora afirmó que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas, pero que se pudo exhibir en otros espacios alternativos. Tras ser liberado, Mora dio a conocer en Facebook que estaba de regreso en su hogar, pero no ofreció detalles sobre la detención.
Bueno, son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubano-americano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela. Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue el director ejecutivo interino de Estados Unidos en el FMI. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que no hay nadie mejor para este papel.
Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro, afirmó el republicano por la Florida. Mauricio está comprometido a promover la democracia y la libertad para quienes sufren bajo regímenes opresivos, agregó Díaz-Balart.
Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el domingo las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el control del canal interoceánico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente electo Donald Trump amenazó el sábado con reafirmar el control estadounidense sobre el canal de Panamá, acusando a Panamá de cobrar tarifas excesivas por utilizar el paso y advirtiendo de la posible influencia china, lo que provocó el domingo una dura reprimenda del presidente panameño José Raúl Mulino.
The principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture.
Dice Trump que si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de ese gesto magnánimo de generosidad, entonces exigirán que el canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos. En un mensaje por video, el presidente panameño dijo que la soberanía e independencia de su país no son negociables.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquiera otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad.
El Canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país bajo el acuerdo de 1977, suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial el 31 de diciembre de 1999. La vía fluvial, que permite el cruce de hasta 14.000 barcos al año, representa un 2,5% del comercio marítimo mundial y es fundamental para las importaciones estadounidenses de bienes comerciales en buques portacontenedores desde Asia y para las exportaciones estadounidenses de materias primas, incluido el gas natural licuado. No está claro cómo Trump intentaría recuperar el control del canal, y no tendría ningún recurso bajo el derecho internacional si decidiera intentar hacerse con la vía fluvial. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entretanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en la relación con Estados Unidos habrá cooperación, pero no subordinación. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Desde Mazatlán, Sinaloa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el tipo de relación bilateral que busca su gobierno, una relación de colaboración pero sin injerencismo, en una entidad cuya capital ha estado marcada por la violencia a raíz de la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, entregado a las autoridades de ese país por Joaquín Guzmán, hijo del Chapo. La mandataria envió el mensaje, esto luego de que el próximo presidente estadounidense afirmara que cuando asume el cargo el 20 de enero, designará inmediatamente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Sheinbaum dijo no al hecho de que en Estados Unidos se consume la droga, de allá provienen las armas y en México se ponen las vidas.
Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación.
Añadió que el objetivo es atender las causas, que ningún joven tenga que acercarse a la violencia, a un acto delictivo, que sepan que esa no es la perspectiva de vida, sino siempre será una perspectiva de muerte y abandono. En tanto, de visita en Los Ángeles, California, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a la unidad nacional ante las circunstancias de contingencia que puedan presentarse debido a la llegada de Donald Trump a la presidencia, en particular con la afectación a los migrantes mexicanos, para lo cual ya se trabaja en estrategias de protección. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Entonces, con 17 minutos, noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro excarceló a más de 60 presos políticos, mientras la opositora María Corina Machado y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López apuntan a los militares y policías en sus discursos a unas semanas del inicio del nuevo periodo presidencial. El reporte nos llega desde Caracas.
61 presos políticos postelectorales fueron liberados entre el viernes y este domingo 22 de diciembre, entre ellos 4 de los 13 periodistas y trabajadores de la prensa que fueron detenidos dando cobertura a las protestas. La cifra reportada por organizaciones no gubernamentales como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Una Ventana por la Libertad es diferente a la que divulgó el Ministerio Público, que contabiliza 200 para un total de 733 vinculadas a las elecciones elecciones del 28 de julio. Familiares de presos políticos denuncian que han sido excarcelados de forma irregular sin darle aviso a sus familiares. Los que permanecen detenidos en la cárcel del Rodeo, según denuncian sus familias, están aislados desde hace 15 días, tal y como lo relató Milani Castillo, hermana de Osvaldo Castillo.
No sabemos de nuestros familiares, no sabemos cómo están, si están comiendo. Y adicional a eso, nos informa que han sido golpeados, que han sido torturados brutalmente. Necesitamos saber su condición, cómo están de salud. Esto es demasiado angustiante y desesperante.
En diciembre han sido detenidos 4 dirigentes políticos, todos vinculados a María Corina Machado y al Partido 20 Venezuela. Este domingo, a través de un audio difundido por la red social X, la líder opositora María Corina Machado pidió a las familiares de los militares y policías recordarles a estos funcionarios su papel en el cambio que asegura el país necesita.
El único muro que nos separa de ese final anhelado es que tú, ciudadano militar, y tú, policía, pierdas todo temor a hacer lo que te corresponde, lo que tú, en el fondo de tu corazón, sabes que debes hacer.
Previo al mensaje de Machado, también a través de redes sociales, el ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, anunció que lo acompañará durante la toma de posesión del 10 de enero.
Mientras el presidente de Colombia insiste en un golpe de Estado contra su gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentenció que no hay violación a sus derechos políticos y le negó medidas cautelares. Desde Colombia, Arias Naranjo.
La determinación del Consejo Nacional Electoral de Colombia de iniciar una investigación contra el presidente Gustavo Petro y su campaña de 2022 por supuesta financiación irregular motivó una fuerte reacción del mandatario, quien llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando violación a sus derechos políticos y su fuero presidencial.
La atribución irregular de facultades al CNE para investigar al presidente Gustavo Petro Urrego, que contraviene las garantías convencionales y constitucionales del fuero integral del que goza la dignidad del cargo de presidente de la República.
Y es que desde el gobierno se argumenta que la clase política tradicional de Colombia busca mediante investigaciones, fallos judiciales y bloqueos a las reformas impulsadas por Petro su salida del poder, como lo manifiesta Gustavo Bolívar, uno de sus más cercanos escuderos.
No le permiten a una persona del pueblo estar usurpando el poder que le pertenece por mandato divino a las oligarquías de este país. No le lo van a perdonar nunca. Y hasta que no lo saquen del poder no van a estar contentos.
Sin embargo, la CIDH fue clara en que la investigación del Consejo Electoral no viola derechos políticos del mandatario, ni tiene nada que ver con la destitución que el mismo Petro sufrió por parte de la Procuraduría en 2013, cuando era alcalde de Bogotá.
En aquella oportunidad, la Corte consideró inconvencional que una autoridad administrativa dispusiera el cese y eventual inhabilitación de funcionarios electos popularmente. De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente.
El fallo de la Corte acota que el CNE no puede destituir a Gustavo Petro como presidente de Colombia, facultad que recae exclusivamente en el Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Amnistía Internacional y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron el recrudecimiento de la represión en Nicaragua. La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ONG también nombró a Brooklyn Rivera, líder indígena misquito, como preso de conciencia. En un comunicado aparte, la Relatoría Especial hizo un llamado urgente a Nicaragua para cesar la persecución contra la prensa independiente y liberar a las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas periodistas cuyo paradero aún se desconoce.
En Brasil, una decena de personas murieron el domingo tras la caída de un avión pequeño en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Los detalles con la agencia AFP.
Una decena de personas murieron el domingo en Brasil, luego de la caída del avión pequeño en el que viajaban. La aeronave se estrelló en la mañana del domingo contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño Río Grande do Sul, al sur del país. Los destrozos también alcanzaron a una posada. Al menos 15 personas fueron trasladadas al hospital, la mayoría por haber inhalado humo del incendio que provocó el accidente. accidente. Luego fue controlado por los bomberos. El avión había despegado del municipio de Canela, otro destino turístico de Río Grande do Sul.
Doce veintitrés minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. El Papa Francisco pidió en un mensaje navideño el fin de la guerra en Gaza y el respeto a los derechos de los niños. También bendijo todas las maternidades. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En un denso discurso dirigido a la curia romana durante su saludo de Navidad ofrecido el fin de semana, el Santo Padre recordó una vez más la guerra en Tierra Santa. Su santidad señaló que no dejaron ingresar a uno de sus cardenales a Gaza y volvieron a bombardear en lugares donde están niños, por lo que dirigió sus oraciones para que en estas fechas festivas se pueda lograr el fin del conflicto.
Ayer el patriarca no lo dejaron entrar a Gaza como habían prometido. Y ayer fueron bombardeados niños. Esto es crueldad. Esto no es guerra.
En tanto, el domingo el sumo pontífice presidió el rezo mariano del Ángelus desde la capilla de Santa Marta debido a un resfriado y para cuidar su salud ante una agenda apretada de los próximos días.
Y mientras las esperanzas sobre una posible tregua en la Franja de Gaza se desvanecen a medida que Israel continúa atacando el enclave palestino, los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Israel ordenó el domingo el cierre y evacuación de uno de los últimos hospitales que todavía funcionan a semirrendimiento en una zona sitiada en el extremo norte de la Franja de Gaza, obligando a médicos y demás personal sanitario a ingeniar un modo de poner a salvo a casi 500 pacientes. Sin embargo, el director del centro hospitalario, Kamal Adwan, advirtió a la agencia de noticias Reuters que era imposible obedecer las órdenes de evacuación y es que carecen del tiempo y los medios necesarios, como por ejemplo ambulancias. Además, entre los pacientes ingresados se encuentran neonatos que necesitan mantenerse con oxígeno y en las incubadoras. Paralelamente, Felipe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, denuncia que en el enclave palestino se han vulnerado todas las leyes de la guerra y lamenta que hace tiempo debería haberse producido un alto el fuego que incluyera un cese de las hostilidades en Gaza y la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas. Lazzarini advirtió de la insensibilidad del mundo frente a la normalización de atacar escuelas y hospitales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Irán reiteró hoy su apoyo a la soberanía de Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Irán reiteró su apoyo a la soberanía de Siria. Así lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní tras la caída del régimen de Bashar al-Assad después de una ofensiva rebelde liderada por islamistas. Nuestra posición sobre Siria es muy clara: preservar la soberanía y la integridad y permitir al pueblo sirio decidir sobre su futuro sin injerencias extranjeras destructivas. Además, el ministerio indicó el lunes que Irán no tenía contacto directo con los nuevos dirigentes sirios. El 8 de diciembre, una coalición rebelde liderada por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Yam y con el apoyo de Turquía anunció el derrocamiento del poder sirio tras una ofensiva relámpago que le permitió hacerse con gran parte del país en 11 días. Abandonado por sus aliados iraníes y rusos, Bashar al-Assad, quien gobernó Siria durante 24 años, huyó a Moscú, poniendo fin a más de medio siglo del clan al-Assad en el poder.
El tema lo indica, 12:27. Vamos a hablar de tecnología, pues una ONG está instando a la empresa Apple a retirar una nueva función de inteligencia artificial tras un resumen erróneo de noticias. Danilo Fuentes Cortés explica.
El grupo Reporteros Sin Fronteras instó a Apple a eliminar su función de inteligencia artificial que resume noticias, después de que publicara un titular erróneo atribuido a la BBC. La reacción se produce después de que una notificación push creada por Apple Intelligence y enviada a los usuarios la semana pasada resumiera incorrectamente un reporte de la BBC. Esta agencia informó que se había comunicado con Apple sobre la función para plantear esta preocupación y solucionar el problema, pero no pudo confirmar si Apple había respondido. Desde que la función de inteligencia artificial se lanzó al público a fines de octubre, los usuarios denunciaron que también resumió erróneamente una noticia del New York Times. Si bien algunos medios de comunicación y agencias de noticias optan por el uso de inteligencia artificial en la redacción de piezas periodísticas, la decisión queda en ellos. El organismo de periodistas dijo que está muy preocupado por los riesgos que plantean las nuevas herramientas de inteligencia artificial a los medios de comunicación y señaló que el incidente enfatiza cómo la inteligencia artificial sigue siendo demasiado inmadura para producir información confiable para el público y no se le debería permitir que esté en el mercado para tales usos, por lo menos hasta que su desarrollo pueda comprobarse confiable. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.